Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy al Padre, perdón, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Ya llegamos al último punto de su oración, como pueden ver. Esta última porción cierra de una manera espectacular como el Señor es, ¿no? Reflejando la grandeza y la majestad de Dios. Y voy a leer otra vez los últimos tres versículos. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Si Cristo nos preguntara ahorita, en esta mañana, si me amas, ¿por qué me amas? ¿Cómo le responderíamos? Si me amas, ¿por qué me amas? Vanessa anoche terminó con el versículo 23 diciendo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Jesús le dice al Padre que Él quiere que nosotros conozcamos que le envió, y que nos ha amado a nosotros, ¿como quién?
Como como a su hijo.
Como el Padre también le ha amado a él. Una pregunta, ¿merecemos ese amor?
No, pero,
¿verdad que no? ¿En qué se basa ese amor? Como hemos dicho ya, esta oración de veras tiene una riqueza increíble desde el principio hasta el final. Vemos una cantidad de verdades tremendas que, en las que Jesús fundamentó su petición al Padre. Verdades que, como dijo anoche también Vanessa, ya estaban en el corazón de Dios de antemano. Ya estaban antes que el mundo fuera hecho, como lo vimos también en Efesios capítulo 1. Y entonces Él les dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Voy a seguir con algunas preguntas. Si conocemos y creemos que Dios ha enviado al Hijo, estamos respondiendo al Evangelio de Dios como Él espera. Y se las hago porque yo me las hice a mí misma. Nos damos cuenta de la perfecta unidad de la que habla Jesús en su oración. Ese es el propósito de este retiro, que podamos darnos cuenta. Esa se va a dar sí y solo sí está Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Ya sabemos en qué sentido lo dice la palabra, en santidad. Podemos percatarnos de que esto se debe a su elección soberana, sin duda alguna, y que nosotros no tenemos nada que ver con esa elección. Lo justo, ¿qué es? Que vayamos al infierno, ¿verdad? Y que paguemos además con nuestra vida lo que merece nuestro pecado. Eso es lo justo. Entonces, vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Podemos comprender la grandeza del amor del Padre para con su Hijo? ¿Y cómo este es igual al amor del Padre por nosotros, pero cuando estamos en el Hijo y hemos creído su mensaje? No hay tal que alguien pueda creer que Dios lo ama y no acepta a su Hijo y el mensaje de su Hijo. No hay tal. Si Dios es justo como él lo es y como Él lo dice en su palabra, entonces nosotros merecemos estar separados, pero para siempre, de Dios, por haber sido rebeldes y por amar más el pecado que hay en nosotros que a Él. ¿Sí o no? Yo quisiera que nos preguntáramos por último, ¿cómo voy a responder al amor del Padre manifestado en Cristo en mí? Porque si bien es cierto, la elección nos ha llamado para ser parte de su reino, pero también Él está esperando la respuesta nuestra y lo dice, creo que en el versículo 6 de esa oración. Aquí les quiero hacer una lectura de un artículo de un señor que escribió este libro, El secreto de la vida cristiana, se llama Juan Carlos Rae. Hace mención a esta pregunta, ¿me amas? Así empieza este capítulo. Y está basándose en la pregunta que le hizo Jesús, ¿a quién? A Pedro. ¿Me amas? Entonces, vamos a ver qué es lo que quiero que escuchen. Dice, la religión del verdadero cristiano está en su corazón y en su vida. Es algo que siente en su corazón y que otros pueden ver en su vida y conducta. Ha experimentado su pecaminosidad y culpabilidad y se ha arrepentido. Ha visto en Jesucristo al Divino Redentor que su alma necesita y se ha entregado a Él. Ha dejado el viejo hombre con sus hábitos carnales y depravados y se ha revestido del nuevo hombre. Ahora vive una vida nueva y santa y habitualmente lucha contra el mundo, contra la carne y el diablo. Cristo mismo es su fundamento. Preguntarle en qué confía para el perdón de sus muchos pecados y les contestará, en la muerte de Cristo. Preguntarle en qué justicia confía ser declarado inocente el día del juicio y os responderá, en la justicia de Cristo. Preguntarle cuál es el ejemplo tras el cual se afana para conformar su vida y os dirá, el ejemplo de Cristo. Pero por encima de estas cosas, de todas estas cosas, hay algo que es verdaderamente peculiar en el cristiano. Y este algo es su amor a Cristo. El conocimiento bíblico, la fe, la esperanza, la reverencia, la obediencia, son rasgos distintivos en el carácter del verdadero cristiano. Pero resultaría pobre esta descripción si se omitiera el amor hacia su divino maestro. El rasgo distintivo del verdadero cristiano lo encontramos mencionado varias veces en la Biblia. Es bien conocida de muchos cristianos la expresión fe en el Señor Jesucristo es bien conocida de muchos cristianos, pero no olvidemos que en la Escritura se nos menciona el amor en términos casi tan fuertes. El peligro del que no cree es grande, pero el peligro del que no ama es igualmente grande. Tanto el no creer como el no amar constituyen sendos peldaños hacia la ruina eterna. Oír las palabras del apóstol Pablo a los corintios: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Primera de Corintios 16:22. Lo último que voy a leerles de este libro dice: ¿deseas conocer la razón por la cual el cristiano verdadero muestra estos sentimientos peculiares hacia Cristo y por los cuales tanto se distingue? En las palabras de San Juan la tenemos expresada: nosotros le amamos a Él, ¿porque qué? Porque Él nos amó primero. El versículo sin duda alguna se refiere a Dios el Padre, pero no es menos cierto de Dios el Hijo. Juan 4:19, qué bonito, ¿verdad? Bueno, entonces volviendo aquí a esta porción del versículo 24, Jesús termina afirmando nuevamente su elección. Se fijan: Padre, aquellos que me has dado. Vuelve a afirmar la elección. ¿Y qué está pidiendo básicamente otra vez? Aquellos que me has dado, quiero que estén donde yo estoy. Aquellos que me has dado, quiero que les des vida eterna, como dice el versículo 2 de la oración. Aquellos que me has dado, quiero que conozcan al Padre y me reciban a mí, como dice el versículo 3. Oro por aquellos que han guardado tu palabra, en el 6. Aquellos que me has dado se refiere a aquellos que conocen que todas las cosas que me has dado proceden de ti, en el versículo 7. En el versículo 8 se refiere a aquellos que me has dado, son los que recibieron tu palabra y han conocido y creído que tú me enviaste. Aquellos que me has dado son por los que estoy rogando, no por el mundo, sino por ellos. Y también ruego por aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos, en el 20. A todos estos, dice Jesús, quiero. Qué bonito, ¿no? Esa palabra, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Qué hermoso, ¿no? Quiero que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y esta palabra quiero implica un vivo deseo de Cristo, ahora sí como el vivo deseo de los israelitas, ¿no? Pero un vivo deseo. Y no es porque Él caprichosamente le pida al Padre, quiero que estén conmigo, sino porque esa era la voluntad del Padre. En Juan 6:39-40, el Señor Jesucristo mismo dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Entonces Jesús le está diciendo: quiero esto que acabo de leer ahorita. Esto es lo que quiero porque tú dices, esta es la voluntad del Padre, que los que me ha dado Él yo los resucite. ¿Será posible que Cristo no obedezca hasta el último minuto y nos resucite? ¿Verdad que no? Y Él está pidiendo inclusive algo que ya sabe que va a hacer. Cristo nos ha amado tanto como nos ama el Padre, y eso le pide que, por eso le pide que nosotros podamos estar con Él donde Él está. Y recordemos aquí en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El único Dios verdadero es la vida eterna, es verlo a Él. Eso es. Me conmovió mucho antes de venirnos algo que me comentó Betsy, no sé si de David, de su reacción unos días antes, ¿no? Sabiendo que ya se iba su mamá, no sé, quizás sea por eso o no, pero le dice a su mamá que si se va a ir, que si se va a quedar, que... Y empieza a llorar David, pues porque su mamá se va a ir, va a estar fuera, lejos. Y ese clamor de un niño, el corazón de un niño que siente que su mamá se va, a una mamá que tiene todo el tiempo porque no tienen familia ellos en Mexicali, ¿no? Pues imagínense David, el más chiquito, cómo está pegado a su mamá. Entonces, vemos ese amor de un niño hacia su madre, o de una madre hacia su hijo, ese desprendimiento que tenemos, y nos conduele, ¿verdad? Y Jesús estaba a punto de desprenderse de nosotros. Él estaba a punto de desprenderse de nosotros. Y Él hace esta última petición, que aquellos que donde yo esté, quiero que estén conmigo. Se imagínense lo que Él estaba sintiendo, de que ya se iba a ir. Se había acabado su obra, ya no iba a estar Él con nosotros, Jesús. Entonces es algo precioso, ¿no? ¿Y cuál era la motivación de esa petición? En el versículo 24, para que vean mi gloria que me has dado. Y es la misma petición una y otra vez en su oración, en el versículo 1, en el 4, en el 5, en el 10, el 22, el 24. La palabra gloria está ahí. Y a veces no podemos entender por qué insistió tanto en que viéramos su gloria. Pues, ¿de qué se trata eso, no? ¿De qué se trata eso? Y muchos piensan que van a ver la gloria de Dios así nomás. Así nomás. Yo era, no, ya se fue la gloria. Decimos cuando alguien se murió, no sabe nada de Dios y ya está en la gloria. ¿Verdad? Decimos. Solo los que el Padre le ha dado al Hijo van a ver y van a participar de esa gloria. Tiene que quedar bien claro en nosotros. La voluntad de Dios es que todos nosotros participemos de esa gloria celestial. Y esto fue dado desde antes de la creación. ¿Se acuerdan de Efesios 1? Sí, que dice que desde antes de la creación del mundo Dios nos predestinó. ¿Para qué? Para ser hijos suyos. Según el puro afecto de su voluntad. Así es. En otras palabras, lo que Cristo quiere es nuestra transformación a su imagen perfecta. Ya vimos que era la gloria de Dios. Entonces Él quiere nuestra transformación a su imagen perfecta. Es decir, por su vida, perfecta obediencia, por su muerte vicaria en la cruz, por su resurrección y también su ascensión, nosotros vamos a ser transformadas a vida eterna en personas santas y justas como lo es Él. Es por Él. Eso es la gracia. En 2 Corintios 4, 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Meditando yo en este pasaje, esto es increíble. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, yo estaba en tinieblas, resplandeciese la luz, es el que resplandeció mi corazón para iluminarme y tener el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? En este pasaje, ese versículo 1, nos habla cómo a través del Evangelio vemos la gloria de Dios en Cristo, en el pasaje de Juan 17. Vemos la gloria de Él, ya nos lo explicó Betsy. ¿No se les hace conmovedor que toda la Biblia está tan perfectamente bien embonada y todo es la gloria de Cristo, la gloria de Cristo, la gloria de Cristo? Y aquí, continuando en el versículo que sigue, 25, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Se fijan, aquí Jesús menciona otro atributo. Es la única vez en que menciona otro atributo y es justo. ¿En primero cuál fue?
Santo.
Y ahora justo. Y ya no hay más. Él ya no menciona atributos. Dos atributos. Y menciona la palabra justo. Entonces, la primera, como ya lo vimos, pues es la de santo, que está en el versículo 11. Y Jesús lo aplica antes de introducir en su oración el tema de una vida santa y prepara y apartada del pecado. ¿Se acuerdan? Todo lo que estuvimos viendo. De distinguirnos de la corriente del mundo, de no ser como el mundo. Pero ahora utiliza el atributo divino de la justicia de Dios, que conduce al Dios Padre a enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvar al mundo. Porque Dios es justo, Él envía a su Hijo. Aquí lo está mencionando Cristo y tenemos que entender eso. Y cuando Él dice que es justo, fíjense, la injusticia más grande jamás cometida estaba a punto de ser hecha ahí. Y aún así, Jesús le dice a él, Padre justo. A mí me impactó mucho esto. ¿Cómo es posible que tú estás diciéndole a tus discípulos, Padre justo, y te vas a ir, te van a hacer una injusticia terrible? Vas a hacer, lo van a azotar, lo van a juzgar injustamente, lo van a crucificar, va a morir en la cruz de manera totalmente injusta. Iba a ser abandonado. Y él se refiere a su padre como padre justo. No dijo, Padre, qué injusto, mira, me mandas a la tierra, yo ya me haces ver lo que me espera, qué injusto. ¿Verdad que no dijo eso? Él conocía el atributo de su padre, que era justo. Y aún así, lo vemos hasta el fin. Jesús le llama Padre justo también porque Jesús lo conocía. Dice un autor de otro libro, es justo el Padre porque castiga el pecado en el Hijo que se ofrece en propiciación por el pecador impotente. Lo voy a repetir, es justo el Padre que castiga el pecado en el Hijo que se ofrece en propiciación por el pecador impotente. Es justo el Padre porque justifica al pecador arrepentido. O sea, yo me estoy arrepintiendo y le pido perdón de todo corazón y Dios es justo al perdonarme, porque hay algo que respalda que su Hijo ya fue juzgado. Y luego dice, es justo el Padre cuando ni a su unigénito Hijo perdonó. O sea, su ira estuvo sobre él. Y es justo el Padre cuando reviste al pecador de la justicia que el Hijo alcanzó en la cruz. En vez de que la ira de Dios fuera sobre mí, fue sobre Cristo. Y en eso se hizo una justicia. Entonces cuando Cristo ora, Padre justo, está hablando de la justicia que Dios nos está dando y que iba a ser justa porque Él iba a recibir el pago, el pecado, la condenación y la muerte. No puedo ni siquiera imaginarme cómo es que a Dios se le ocurrió algo así, ¿verdad? Yo creo que a ustedes igual. Ningún dolor, ningún abuso que te hayan hecho a mí, a ti, ninguna violencia, ningún pecado que alguien haya cometido contra ti, ningún sufrimiento que hayas pasado por esta vida se va a comparar al dolor de Jesucristo en la cruz. Ninguno. Y aún así, Jesús usa estas palabras para referirse al Padre. Padre justo. Esto me conmueve mucho porque tendemos a reaccionar ante las injusticias que vemos que se cometen contra nosotros o que percibimos que alguien cometió contra nosotros, lo cual es peor. Y tendemos a reaccionar con ira, ¿verdad? Ya leyeron su ejercicio de la ira, ya lo hicieron. Reaccionamos con coraje, con enojo y no vemos que hay un Dios justo. ¿Verdad? No vemos que hay un Dios justo, que al que primero se le comete esa injusticia es a Él. Y aún así Cristo le dijo Padre justo. Entonces el Hijo conoce al Padre como santo y justo. Pedro en su primer discurso en Hechos 3, del 14 al 15, les dice, fíjense bien lo que vamos a ver aquí, porque está vinculando Pedro a Cristo con el Padre como uno. Dice Pedro, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Usa esas dos palabras. Y pediste que se les diera un homicida. Y mataste al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos. De lo cual todos nosotros somos testigos. Te puedes dar cuenta de cómo ahí Pedro vincula esos dos nombres del Padre, santo y justo, en la persona de Jesucristo. Luego en Hechos 7:52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Te das cuenta de cómo los apóstoles predicaban la gloria del Dios justo en la persona de Jesucristo? Romanos 1, 16 y 17, el apóstol Pablo nos enseña aquí la famosa frase, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí en Juan 17:25 continúa después sus palabras. Padre justo dice después: el mundo no te ha conocido. ¿Y el mundo no le conoció? Y ha pasado fechas el día de hoy que mueren muchos sin conocer a Cristo. Vemos que el mundo injusto no le ha conocido, a pesar de que se le avisó que vendría, con cientos de profecías y demás. Dios se encargó de que su revelación fuera dada a conocer, y muchos han oído el Evangelio, muchos, y otros lo han oído mal, pero muchos lo han oído bien, y muchos no han respondido al Evangelio. Dios no va a tener por inocente al culpable. Él predicó su evangelio y hubo muchos que lo rechazaron voluntariamente. A pesar de que sabemos que hay una doctrina de la elección, también Dios nos da la responsabilidad de responder. Tiene que estar muy duro nuestro corazón, ¿verdad? De piedra, para no responder a esto que estamos viendo de Cristo. En Romanos 3, del 11 al 19, Pablo, por revelación divina, nos da el diagnóstico correcto de la condición de todo ser humano, que es la condición de nuestro corazón, y cómo es que todos estamos bajo el juicio justo de un Dios santo. Así lo dice su palabra. Romanos 3, del 11 al 19, dice: no hay quien entienda. ¿Se acuerdan que hablábamos de que no entendían? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, imagínate, sale muerte de nuestra boca. Con su lengua engañan. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No hay excusa. No hay excusa. Todos hemos pecado. Y cuando aquí Jesucristo se refiere a los que son del mundo, dice que no le han conocido. Entonces, volvemos a tener claro que estas verdades son consistentes en los cuatro evangelios y en las cartas paulinas y en todas las cartas de la Biblia. Y el mismo Señor Jesús dice en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, pero ¿qué? Su corazón está lejos de mí. Él nos enseña que podemos honrar a Jesús de labios con un corazón que está lejos de Él. Y son estos a los que se refiere Jesús, aquellos que son del mundo, aquellos que no le han conocido. Él también dice en Mateo 7, 21 y 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y dicen muchos, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nosotros estamos viendo a un Jesucristo que es justo. Que es justo y que es santo ante un pecador que de sus labios nomás lo honra y que él sabe lo que hay en su corazón. Y ahí no hay gracia. Porque está rechazando la verdad de Dios. Este versículo menciona que en su nombre hicimos esto o aquello y le llamábamos Señor, lo que presupone que muchos le reconocen como Señor, pero eso no los coloca en una posición de esclavitud en la voluntad. Tremendo, ¿no? Y aquí, continuando en el versículo 25, el mundo no te ha conocido, dice, pero yo te he conocido y estos han conocido, que tú me enviaste. Así lo dice. Entonces, ¿te fijan? Que Jesús constantemente está separando una cosa de otra. ¿Tienen alguna duda de eso? Para terminar el 25. Los que sí son sus discípulos y sí le han conocido que el Padre le envió, es decir, han conocido la manifestación del nombre y de la gloria del Hijo de Dios y lo han demostrado con una vida que lo glorifica. no solo de labios, sino también de hecho y en verdad. Eso es lo que él está diciendo. Curiosamente, el siguiente y último versículo vincula esta verdad que acabo de decir ahorita, porque dice, y les he dado a conocer mi nombre, en el versículo 26, ya el último. Porque es precisamente cuando conocemos sus atributos y su carácter y su naturaleza que no podemos quedar igual. ¿Qué hemos hecho todo este retiro? Conocer a un Dios ¿qué?
Santo.
Santo y justo. Y de ahí se derivan todos sus demás atributos. Conocemos a un Dios que es santo, santo, santo y que es justo. Y nosotros no podemos quedarnos igual, porque también nos ha hecho conocer lo que hay en nuestro corazón, ¿sí o no? De una y otra forma y a jalones y estirones, pero nos ha hecho ver lo que hay en nuestro corazón. Y hay pecado, hay pecado. Entonces, cuando nosotros vemos y conocemos la gloria de Dios, de un Dios santo, santo, santo y justo, que nos ama y que por amor dio su vida por nosotros, nosotros respondemos, debemos responder a esa santidad y a esa justicia con convicción de pecado. Y si es así, yo creo que Dios logró ese propósito en nuestros corazones. Convicción de pecado, pero también convicción de su gracia, de que estamos con Él. De que por su favor inmerecido nos está dando su gracia. Y también tenemos que tener una convicción real de que estamos en una necesidad de salvación. En otras cosas tenemos unas convicciones increíbles. Podemos ir al doctor y nos puede decir, estoy viendo tus análisis y estás invadida de cáncer. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos y nada? No, no me dijo nada. Me fui como si nada pasara. No tengo nada. Y voy con otro y revisa y me checa y me hace biopsias y todo. Tienes cáncer, pero ya muy avanzado. Estás en fase no sé qué. Ah, ok. No tengo nada. No tengo ninguna necesidad de nada. Y así puedo estar negando que no tengo ninguna necesidad de salvación y que me voy. Y a fin de cuentas, ¿qué va a pasar? Me voy a perder. Voy a morir. Entonces, el versículo 26 empieza diciendo, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Yo les he dado a conocer tu nombre, que es santo y justo, y ellos han entendido su condición de pecadores e injustos. Han entendido que son merecedores del castigo eterno en el infierno, y han reconocido que tú eres justo en tu juicio. Pero han respondido al regalo de vida eterna y salvación que les hemos dado, lo han creído, han permanecido en la verdad, han aborrecido la injusticia, el pecado y la maldad, y saben que están conscientes que este mundo está bajo el maligno. Han creído que les he dado vida eterna y que su ciudadanía está en los cielos, junto a ti, Padre. Junto a ti, hagan de cuenta que está diciendo eso. Y luego añade, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Si la ira de Dios cayó sobre su Hijo, ya no puede caer sobre los creyentes, porque ya fue juzgado el pecado de ellos en la cruz. Ahora en vez de ira ha sido derramado el amor de Dios en nosotros por Jesucristo. Y ahora en vez de guerra, Dios ha hecho la paz en nuestros corazones. No puede estar la ira de Dios sobre aquellos que Él ha escogido y llamado para salvación. No puede, porque ya sucedió. Él fue el sustituto. Él se bebió toda la copa de la ira de Dios. Toda la copa se la bebió. ¿Te fijas? Porque es tu sustituto. Y les dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Su misión no se ha cumplido ya, sino que sigue cumpliéndose en todos los llamados a salvación. Así lo explica este último versículo. Pues yo les he dado a conocer tu grandeza, tu misericordia, tu justicia, tu santidad, tu amor, tu pureza, tu perfección, tu soberanía, tu omnisciencia, tu poder. Pero lo daré a conocer aún. Y sigue la obra de salvación hasta que Cristo regrese. ¿Para qué? Para que el amor con que Dios ha amado a su Hijo esté en ellos y Cristo en ellos. ¿Se fijan? No solamente en los que van a creer en ellos, sino en nosotros mismos. Todavía sigue Él dándonos a conocer su nombre, como ahora este fin de semana que hemos profundizado tanto en sus atributos, para que el amor de nosotros esté en Él, conociéndolo a Él. Pero voy a hacerles la pregunta que les hice al principio: ¿cómo respondemos nosotros a ese amor? ¿Cuál es la clase de amor que nosotros necesitamos tener para amarlo como Él se merece? Algunas personas dicen que todo amor nace del amor propio. Y se ha estudiado inclusive mucho de esto y dicen que muchos responden al amor de Dios porque tienen amor propio primero. Ah, me conviene seguir a Dios porque me salva. Eso es responder al Evangelio por amor propio. Fíjense. ¿Será posible que nosotros respondamos a este amor sin pensar en la felicidad propia primero? ¿Lo amaríamos aunque no nos hubiera salvado? ¿O lo amaríamos porque nos salvó nomás? ¿Lo amaríamos tanto como decimos si con justicia nos enviara al infierno? Él merece que nosotros lo amemos a Él aunque no nos salve. ¿Están de acuerdo? Por quien Él es. Él merece que nosotros lo amemos porque debemos reconocer que Él es justo, como dijo el rey David en el Salmo 51. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que tú seas reconocido justo en tu palabra. Una persona dijo que hay clases diferentes de amor, pero el amor hacia Dios que nace, dice él, esencialmente de un amor propio, no puede ser de naturaleza espiritual. Y aquí tenemos que ir más allá, hermanas. Claro que debemos gozarnos en nuestra salvación y claro que debemos estar agradecidas por nuestra salvación, pero esa no debe ser nuestra respuesta primaria al amor de Dios. Lo más importante es amarlo por quien Él es. Y aparte nos salva, ¿verdad? Que es una gran verdad y a nosotros nos rescata y Él quiere hacer eso, pero aún amarlo a Él primero por quien Él es más importante que el hecho de que nos haya salvado. ¿Están de acuerdo? Y el que respondamos al amor de Dios diciendo: yo creo en el amor de Dios y yo creo en Dios y yo creo, no necesariamente nos hace creyentes, porque hasta los demonios creen en Él y tiemblan, pero no se arrepienten. Así que no hay nada que pueda ser espiritual si tan solo es el resultado del amor propio. Yo quiero creer y me conviene estar cerquita aquí de los cristianos en la iglesia y andar con todos y creer esto porque me va a salvar. Y mucho se oye en nuestras formas de hablar y de decir: todo es lo que Dios me da y me da y me da y recibo y recibo y a mí me ama y a mí me chiquea y yo soy hija favorita. Todo está centrado en el yo. ¿Se acuerdan lo que vimos aquí en el ejercicio? Y basamos nuestro conocimiento de Dios y todo en el que me ama mucho, como si fuéramos merecedoras de eso. La causa más profunda de un verdadero amor por Dios es la belleza suprema de la naturaleza de Dios. Esa es la cosa más razonable que debemos darnos cuenta, que debe ser nuestra respuesta a su verdad, a su evangelio. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos conocido que la naturaleza de Dios es infinitamente excelente, es infinita en belleza, resplandor y gloria. Entonces, ¿cómo podemos amar adecuadamente la excelencia y belleza de Dios si no le amamos por lo que son en sí mismas? No por lo que nos da. Ni siquiera porque nos da tanta comida y nos da en abundancia y nos pone y todo lo que decimos. ¿Saben qué? Dios nos da eso porque es bueno, no porque nosotros merezcamos eso. ¿Se dan cuenta? Nos da las cosas porque Él es bueno, es su esencia. Y a veces no entendemos, pero hay veces que decimos: a mí me ama tanto, yo siempre he sido de sus consentidas. Y te ama tanto, porque Él es amor. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Las personas, dice Jonathan Edwards, cuyo amor por Dios está basado en la utilidad que Dios les puede prestar, están empezando al revés. Buscan su vanagloria, no la gloria de Dios. Contemplan a Dios tan solo desde el punto de vista de su interés propio. No logran apreciar la infinita gloria de la naturaleza de Dios, la cual es la fuente de toda bondad y hermosura. Qué maravilla, ¿verdad?, entender esto. Y esto puede suceder porque tenemos muchas ideas equivocadas en cuanto a Dios. Creemos que Dios, como vimos ayer, es nuestro sirviente. Así que ya el pueblo de Israel, y Gladys lo dijo muy bien, estamos igualitas en muchas ocasiones. Creemos que Dios está listo para aquí, para cuando yo le truene el dedo. No, es que Dios es amor y misericordia, y apelamos inclusive a sus atributos para exigir nuestra petición. Pero veamos a nuestro Señor Jesucristo, cómo hacía su petición. Como dijo Betsy, ¿no? Con toda humildad. Dios no está obligado a amar a alguien por su propio mérito. Dios no me debe nada. Yo no puedo pedirle a Dios algo como si él me debiera. Mira, como ya respondí al Evangelio, tú tienes la obligación de tratarme como hija y darme todo. Pues así pensamos a veces. Como si Dios tuviera la obligación de estar ahí para darme todo. Él no me debe. Él no me debe. Yo soy la que le debo todo. En otra forma, el amor propio puede producir amor por Dios mediante una falta de convicción de pecado también. Porque creemos que somos tan amadas y como si Dios no tomara en cuenta la maldad que hay en nosotros, ¿verdad? Así de más, de a gratis, pues. Claro que no la toma, pero no la toma de a gratis porque le costó la vida a su hijo. Cuando yo lo recibo y lo creo y lo entiendo y se lo glorifico a él, es cuando él toma en cuenta eso. ¿Por qué? Porque he creído, pero no es de a gratis. Gratis puede ser para mí, pero no para Dios. Sigue en el 26. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por conocer su nombre y sus atributos. Por conocer que Él es un Dios santo, misericordioso, amante, perdonador, omnipotente, omnisciente, omnipresente, infinito, fiel, piadoso, compasivo, eterno, bueno, soberano, un Dios de amor y de gracia infinitas. Por todo esto lo podemos amar, porque Cristo ha manifestado la grandeza del nombre de Dios. Él lo ha dado a conocer, y no solo con palabras, hermanas, con hechos y en verdad, porque Él mismo es Dios. Él no dijo que nos amó con palabritas. Lo demostró con la muerte en la cruz. El verdadero amor espiritual por Dios nace en los creyentes de una manera bastante diferente. Los creyentes verdaderos no ven primero que Dios les ama para descubrir que es hermoso. Ven primero que Dios es hermoso, que Cristo es excelente y glorioso. Sus corazones son cautivados por esta percepción de Dios. Y de ahí principalmente nace su amor por Él. El amor verdadero comienza con Dios y lo ama por lo que Él es. El amor propio comienza con el yo. Y ama a Dios porque lo beneficia, beneficia a ese yo. Entonces, nosotros tenemos que cuestionar en nuestros corazones hasta dónde quiere Dios revelarnos su amor en nuestra vida. ¿Hasta dónde quiere que nosotros le amemos a Él por su esencia, por su carácter, por sus atributos y no por lo que Él nos da? Que de verdad, por eso tiene ese atributo que se llama misericordia. Y por su misericordia no nos ha consumido. No cabe duda, ¿verdad? No cabe duda. El haber visto la bondad de Dios actuando para nuestra redención hace que pongamos aún más atención a su naturaleza grandiosa y gloriosa, y eso es bueno. Pero a veces el amor propio quiere gobernar aún eso. El amor propio debe ser esclavo y siervo de la contemplación espiritual, no al revés. Por eso cuando hablemos de Dios, hablemos de lo que Él es y qué ha hecho en nuestra vida, ¿no? Más que en lo que recibo y tengo de Él. El deleite espiritual en Dios nace más que todo de su belleza y perfección. Como les digo, no de las bendiciones que nos da. Esto es muy bonito, miren. El verdadero cristiano, cuando se siente vivo y ferviente espiritualmente, ama el hablar de Dios y de Cristo. Ayer nos decía Vanessa. Y de las gloriosas verdades del Evangelio. Los autollamados cristianos, aquellos a los cuales Jesucristo condena porque con sus labios lo honran, pero su corazón está lejos de él, están llenos de charla en cuanto a sí mismos. Las maravillosas experiencias que han tenido en el pasado, y están seguros que están, que Dios los ama y que sus almas van a ir al cielo, pero eso creen con todo su corazón. Pero llegan a pensar que Dios les debe todas las bendiciones y se atreven a reclamarlas, se atreven a declararlas como si fuera una deuda que Dios adquirió para con ellos. O sea, realmente nosotros no hemos entendido algunas veces, y a veces todas caemos, se nos olvida. Yo no puedo acusar a nadie, yo veo que yo a veces caigo en esto. El cristiano genuino sabe que merece el castigo eterno, siempre. Cada día sabe que cada aliento de mi ser que respira se lo debo a Dios por su misericordia. El Salmo 33:21 dice: por tanto en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Entonces, lo que un verdadero cristiano ama de las cosas espirituales es la santidad. Amar a Dios por la hermosura de su santidad. Me tocó hacer un trabajo hace tiempecito en el curso de Ceteca que llevamos. El maestro nos pidió que hiciéramos un trabajo que hablara de los atributos de Dios y lo evaluáramos. Y yo en ese momento dije, la hermosura de Dios. Así nada más, y empecé a hacer mi trabajo y me maravillé. Me maravillé. ¿Saben por qué? Porque cuando estudié la hermosura de Dios me encontré con que todo está relacionado a su santidad. Dios es hermoso porque es santo, y lo dice la Biblia. Sabemos que Dios todo lo sabe, es inteligente. ¿Quién nos impresiona de alguien muy inteligente aquí? Todas, ¿verdad? Nos quedamos, ¡ay, qué inteligente y todo!, ¿no? Pero una inteligencia sin santidad no sirve, ¿verdad? Esta persona tiene muchas habilidades y puede hacer muchas cosas, casi parece todopoderoso, pero un todopoderoso sin santidad no es hermoso. Ajá, es como Hitler. O sea, ¿se dan cuenta? Nosotros no apreciamos esos atributos, inteligencia, conocimiento, poder, si no están unidos a la santidad. Por eso es que Dios es santo, santo, santo y es hermoso. Primera de Crónicas 16:29. Dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrenda y venir delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Qué les parece? Como les dije, el poder y el conocimiento no hacen a una persona hermosa, porque no es santa, ¿no? Entonces, vamos a terminar estos pasajes. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Qué hermoso, ¿no?
Ignorante, sin estudios.
Isaías 35:8. Dice Jesús: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí,
no viene al Padre sino por mí.
Perdón, ya estaba hecha bolas de tanto versículo. Ok, entonces, él es el camino, él es la verdad y él es la vida. Y aquí dice en Isaías 35, y habrá allí calzada. Por allá andaban algunas hermanas, igual que yo, caminando, y fuimos hasta por allá, ¿no? Elvira, en el grupo que andaban ayer. y había unos caminitos, pero había unos caminitos medio truculentos, llenos de piedras y otros así como que no formados, ¿no? Y procura irse uno por el camino ya andado, el lisito, porque los otros hasta te puedes torcer el tobillo y demás. Y aquí él dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado ese camino, camino de santidad. No va a pasar inmundo por él. No va a pasar inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y nosotros somos inmundas, pero vamos a pasar porque él está con nosotros. Estamos en él. El que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Él nos va a llevar a puerto. Él nos va a llevar a su morada eterna. Él nos va a llevar a su casa que está preparando para nosotros. Él nos va a permitir ver su rostro, que no se lo ha dejado ver a nadie, porque Él es Dios Santo. Él nos va a permitir disfrutar la hermosura de su santidad, por su gracia, por su misericordia, por su amor derramada para nosotros. Él es el Rey de Reyes y ha dado a conocer su nombre, el nombre del Padre. Jesús mismo es la manifestación del nombre del Padre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es el Todopoderoso, el que es, el que era, el que será y que vendrá. Él es el Abogado, Él es el Redentor, Él es el Salvador. Él es el Santo, el Justo, Él es el Perfecto. Él es la gracia manifestada de Dios. Él es la bondad de Dios. Él es la misericordia de Dios. Ese es su nombre, esa es su esencia. Es Cristo derramado ante nosotros, diciendo en esta oración hermosa, yo los daré a conocer aún, ¿qué cosa? Su nombre, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo vamos a responder al amor de Dios?
Amándolo.
Fíjense. No hemos terminado el libro de Efesios. ¿Quién sabe qué dice el último versículo del libro de Efesios? ¿Quién sabe ya si ahorita? No lo cortes, ¿eh? Porque está muy bonito. A ver, léalo. Léalo en voz alta todas. Efesios 6:24.
La gracia es
fe. A ver, lo vamos a leer todas en voz alta. Cuando ya lo tengan, me dicen. ¿Listas? ¿Todas? Una, dos, tres.
La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable.
Amén. Amén. Ya acabamos Efesios. Por fin. No, no es cierto. Bueno, yo veo esto maravilloso, ¿no? La gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Yo sé que yo no puedo amarlo de esta forma. Y ahí veo su gracia además. Él los está guardando aún para amarlo así. A como lo amamos.
Pero así vamos, es, pero
por eso.
Vamos.
Pero ¿cómo vamos a poder? Pues porque nos está dando a conocer su nombre. ¿A poco no sienten más amor por Dios ahora que hemos aprovechado bien el tiempo? Sí ha habido tiempos de ocio y de recreo y de todo, pero en realidad hemos aprovechado muy bien el tiempo conociendo a nuestro Dios, ¿no es cierto? Y es por eso, entonces sentimos más amor por Dios.
Yo quiero aclarar algo, yo siempre tuve adentro de mi corazón que yo amaba a Cristo porque me había salvado. Me enfoqué más en el Dios me salvó a mí.
Sí, es natural, ¿saben por qué? Porque somos egoístas por naturaleza y Él sabe. Él sabe, pero estamos aprendiendo. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor y Padre precioso, tu oración es increíble. Yo creo que apenas hemos tocado una puntita del iceberg. Todo lo profundo que es tu oración nos conmueve, Señor, hasta donde nos das el entendimiento de ver lo que hay en tu corazón. Nos sentimos verdaderamente privilegiadas, primero porque podemos conocerte, Señor, a través de tu palabra, por la hermosura de tu santidad que se refleja en tus atributos, en tu nombre, en todo lo que tú eres, Señor. De verdad, gracias por este tiempo que nos permites a todas profundizar en tu palabra. Y qué tan lejos a veces nos hallamos, afanadas en el mundo, poniendo los ojos en las cosas de este mundo y no en el cielo, Señor, donde estás tú, sentado a la diestra de Dios. No deleitándonos en la hermosura de tu santidad y muchas veces olvidando quién eres tú, Padre. Pero indudablemente que tu misericordia, tu gracia, tu amor y tu bondad son infinitas. Padre, ayúdanos a través de esa gracia y el poder de tu Espíritu Santo de vencer todo egoísmo, de vencer cada pensamiento que vaya centrado en el nosotros, en el yo, para ver primero tu grandeza, Señor, y después responder conforme a tu voluntad. Enséñanos a tener ese corazón humilde que tuvo Cristo, amarte como Él te amó, y a honrar tu nombre, Señor, darte gloria en todo lo que hacemos por lo que tú eres. También te agradecemos, Señor, tu salvación. Sin esa no habríamos podido ni siquiera conocerte, Padre. Gracias porque nos has dado vida eterna, porque has convertido nuestros corazones de piedra duros por el pecado. Y lo que nos has mostrado en nuestro corazón estos días es que, comparado a tu santidad, tenemos mucha maldad, Señor. Y cuánto te necesitamos, cuánto dependemos de ti, Padre, de esa gracia y ese favor inmerecido. Y que cada una de nosotras salgamos de aquí con una visión más clara de lo que es tu evangelio, el evangelio de la gracia, con una visión más clara de lo que es vivir en el evangelio, en esa salvación que nos has regalado sin mérito alguno, con esa visión más clara de que el que comenzó la buena obra la está perfeccionando en nosotros, que nos has llamado a santificarnos porque tú nos santificas, Señor, con tu verdad. Señor, que podamos comprender ese deseo de tu corazón, de que podamos entender, tus verdades preciosas. Gracias, Señor, ayúdanos a amarte y amar a Cristo por sobre todo. Líbranos, Señor, de esa maldición de no amarte, como dijo Pablo, y que esa gracia tuya nos lleve a estar cada día adorándote y bendiciéndote, glorificándote y exaltándote a ti, Señor, en todo. Gracias, Señor, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.